RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Crean y destruyen, acercan y alejan, hablan de abundancia o de carencia, describen nuestros sueños y nos retratan por dentro. Nuestro invitado se dedica a observarlas. Son las palabras.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Alfonso.
Nacido en...
La preciosa Barcelona.
Estudios.
Filología hispánica y un poco la mirada de las gentes, sus movimientos.
Profesión.
Sería la comunicación.
Estado civil.
Casado.
Estado físico.
Mira, con voluntad reciente de estar bien, porque me he dado cuenta que... te permite tener una buena salud, asistir a la vida, asistir, no estar en barrera. Para estar en la vida es bueno tener salud y ahora tengo voluntad de esmerarme por ella.
Estado mental.
Mira, a veces equilibrado, sereno y otras inquieto, pero siempre unido al sueño. En uno y en otro estado, unido al sueño.
¿Y emocional?
Feliz, enormemente agradecido.
¿Actualmente trabaja en...?
Trabajo en Radio Nacional con Cristina Hermoso de Mendoza, en, como te decía, en su programa Tras la Tormenta, que intenta que nos sintamos todos mejor.
¿En un futuro qué le gustaría ser?
Una persona agradecida.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La gente que duerme, tiene que dormir en las calles, en las ciudades.
¿Y qué es lo que más le gusta observar?
La gente y fundirme con ella en las ciudades.
Hoy nosotros observamos al filólogo, poeta y comunicador compañero en Radio Nacional, Alfonso Levy. Esta noche en La Observadora vamos a hablar de cosas que aparentemente no tienen utilidad, es decir, la percepción que tenemos del lenguaje, de la palabra, de la poesía, de la propia filología es esa. Alfonso Levy, buenas noches. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve la filología?
Buenas noches, Teresa, y muchas gracias por la acogida en este hogar que es La Observadora.
Gracias.
Bueno, yo te diría que, como tú muy bien has dicho, la palabra útil, la palabra práctico, la palabra inmediato, para lo que es esencial, que es, bueno, las cosas que nos afectan al corazón, al espíritu, nuestros anhelos, nuestros dolores, no nos ayudan a vivir. Lo que nos ayuda a vivir es la belleza, que a veces coincide con la verdad sencilla de las cosas, y tal vez la palabra es un espejo como unas aguas privilegiado para que toda la belleza que nos rodea tengas un mirador que es la palabra para que llegue a ti y te escalofríe y la disfrutes y te sientas lleno de una dicha serena de estar en la vida.
Es interesante esa mirada, porque hablamos de cosas que nos ayudan a vivir, que no tienen una traducción, digamos que práctica, pero contribuyen a una vida mucho más rica. ¿Qué es un filólogo? Lo digo porque no creo que sea esa una de las carreras más elegidas por los jóvenes en estas fechas, que están ya eligiendo su formación futura. ¿Qué es lo que estudiamos ahí? ¿Qué se van a encontrar, por ejemplo, si alguien se matricula en una filología hispánica o árabe?
Filología es el amor a la palabra, pero quizá lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia a los seres humanos es este don, Teresa, este regalo que ahora estamos tú y yo compartiendo con los oyentes, de poder charlar y de cosas aparentemente inútiles, no una señal de peligro, no una señal de alimento, no. Esta cadencia que entre los dos ahora trenzamos de bienestar, que más allá de los conceptos nos hace sentir en casa, nos hace sentir humanos. Yo creo que la filología sería, y la palabra, sería lo que está detrás, Teresa, de todo lo que hacemos y lo que vivimos. Mira, es un puente precioso entre las personas.
Sí, sí, ese concepto a mí me gusta mucho porque es al que deberíamos de conducirnos todos. Hay personas que lo utilizan como si fueran tabiques, el lenguaje, ¿verdad? La propia comunicación.
Sí, pero eso sería creer que se usa el lenguaje. De hecho, el lenguaje, y fíjate que los poetas, tú eres escritora, o sea, los maestros que tú admiras, los escritores que tú lees, son los que enaltecen con su profundidad, con su mirada honda, aquello que les rodea, porque no hay mayor manera de celebrar algo que profundizar en ello. No, de nada sirven los elogios fáciles que cualquier persona puede emplear, hasta una inteligencia artificial, pero ahondar en una taza que tienes cerca de una ventana y pensar los labios que otras personas con tristeza o alegría se han posado en ese filo. El calor que te da si pones las manos, que llega al alma, eso que hace un escritor o que hacen los poetas y que todos hacemos de una manera, sin darnos cuenta de alguna manera, yo creo que es el verdadero uso del lenguaje.
Por eso que estás contando, pienso que la palabra como unidad, ¿no?, del propio lenguaje, es como una llave que abre la puerta a la imaginación, porque ahí donde ves una taza, un escritor, alguien como tú, observa muchas cosas, ¿no?, las bocas que se han acercado a ella, qué sé yo. ¿Tú te pasas la vida observando a las personas y las palabras que utilizan para tratar de comprenderlas?
Te cuento. Se podría decir que sí, que pero más que observar, en mi caso, yo me fundo en una cafetería, en un cruce de un semáforo. Me gusta formar parte de ese océano de personas. Y dejo, este es mi trabajo, dejo que entren en mí, o lo intento. Los momentos mejores es cuando, como un color, quedo transido de la gente, de la atmósfera de un café, y cuando lo permito, solo cosas maravillosas vienen del ser humano, sin voluntad, Teresa, sin voluntad. O sea, se recibe porque naturalmente estamos hechos para dar, aunque a veces nos compliquemos mucho la vida los unos a los otros con conceptos, lo natural es una entrega mutua.
Ahora, yo me resisto a creer que en esa apertura que tienes tú a los demás no se cuelen palabras que no te gusta escuchar. Es decir, seguro que algunas suenan como dardazos y tú dices, esto no lo quiero ver. ¿Qué palabra te resulta fea, especialmente fea?
Bueno, hay palabras que eufónicamente no son bonitas, o sea, pero luego sucede que si las pronuncia alguien que le ves otras virtudes, también se transfiguran, ¿no? Aunque yo creo, y es algo que escribí además sobre esto, que verdaderamente solo comunicamos las cosas buenas, el amor de verdad. Lo otro son transacciones que creemos necesarias para la organización del mundo, para protegernos, para defendernos.
¿Sabes lo que creo? Que a esta sociedad nuestra, muy especialmente en el colectivo político, se tendrían que sumar muchos Alfonsos Levis, porque nuestros políticos serían más amorosos, cosa bastante difícil, y por lo menos esos palabras que escuchamos con tantísima frecuencia desaparecerían del escenario público. ¿Cuándo le aparece esta vocación a Alfonso Levy? Yo no me imagino al niño. ¿Cómo eras tú de pequeño?
Te lo puedo decir muy concretamente. Mira, hablo de cómo me apareció el amor a las palabras, a la vocación, porque creo que fue ahí y también he escrito sobre ello. Mi padre murió cuando tenía yo un año. Entonces crecí con mi madre viuda y tenía mucho miedo, no lo decía, pero de perderla, ¿entiendes? Y tenía 5 o 6 años y tengo memoria perfecta de que ella dormía en una habitación lejana a la mía y es aquí. Yo me levantaba por las noches en el pasillo largo hasta su habitación, que estaba entreabierta. Y veía que cuando se movía la sábana, que estaba viva, ¿no? Y entonces volvía. Y eso desarrolló una cierta angustia, porque lo hacía muchas veces, hasta que ideé, me sucedió, que un día me dijo, mira, el jueves, y era un domingo, el jueves iremos a comprarte unos zapatos. Y esa noche no me levanté para ver si mi madre vivía porque me había dicho que iríamos a comprar unos zapatos. Y mira, Teresa, esa lealtad a la frase, a la palabra de que me había dicho que el jueves iríamos a comprar zapatos, impedía en mi alma que ella muriese por lo menos hasta el jueves. Así que fui pidiendo siempre, sin que se enterara, que me anunciara algo para hacer al otro día, algo. Y así dejé de levantarme por las noches. Por eso creo que nació en mí ese agradecimiento conmovido a las palabras, ¿no? Porque me permitió cruzar la infancia y cruzar la noche.
Qué reflexiones tan perversas para un niño y al tiempo tan hermosas. Esto llevado, si quieres, a un lenguaje más metafísico sería las palabras crean realidades y tú habías creado una realidad en ese momento. Quizá deberíamos de ser conscientes de la capacidad que tenemos a través de las palabras que elegimos, del lenguaje, de la comunicación, de estar creando el futuro inmediato al presente que estamos viviendo. A ver qué cosas nos decimos.
Bueno, es precioso lo que dices y mira, te pido que tú que escribes hagas algún ensayo, alguna acotación en esa tesis preciosa que preparas sobre la curiosidad, sobre esto que dices, que el lenguaje, las palabras, no traducen la realidad. Tú has dicho la crean, y es cierto, porque las palabras invocan, llaman a lo que queremos. Por eso yo creo que es bueno ser lo más verdadero posible contigo mismo y con los demás, porque la mentira no crea nada, no construye, pero la palabra verdadera, sentida en las últimas habitaciones de la sangre y exclamada y gritada, aunque sea en un susurro, a los demás, crea, como muy bien decías, realidad. Hace que algo que podría ser solo signos sea un latido de vida.
Fíjate que comenzábamos nuestra conversación diciendo que íbamos a hablar de cosas no útiles, no tangibles, que no podíamos aterrizar en nuestro comportamiento, pero no, acabamos de dar con el kit de la cuestión. Y es sugerir a quienes nos escuchen que tengan esa vigilancia, ese cuidado, ese mimo respecto de las cosas que se dicen a ellos mismos, de las sí. que dicen a los niños.
Exacto.
¿Cuántas sí. frases no se convierten en creencias en los pequeños? No vayas ahí que te vas a caer. Uno no coge la tierra porque la tierra tiene bichos. Qué sé yo, un montón de tonterías sí. que van conformando la siguiente realidad. Voy a contarte un detalle que te va a hacer, te va a parecer curioso, pero que habla de esto. Hoy por la mañana es que me he acordado, estaba desayunando y entonces me he puesto un pantalón y he cogido mi tostada con aceite y me he dicho, se te va a caer en el pantalón, siéntate. Y entonces no me ha dado tiempo a sentarme porque se ha caído en el pantalón la tostada.
Pero es preciosa la anécdota y si tú me permites, el aprendizaje que tú has destilado de ese instante ha compensado cambiar el pantalón, ¿eh? O sea, realmente esa premonición que has tenido casi simultánea a la experiencia era para ratificar, para que tuvieras ese enunciado que ahora nos regalas a todos. Sí, yo pienso que sobre todo, más que a los demás, hay que tener cuidado con lo que nos decimos a nosotros y sobre todo un aspecto, que es tener mucho cuidado con las quejas, con el ¡ay de mí! ¡Oh, lo que! Porque empaña, Teresa, empaña toda la luz, toda la vida maravillosa que hay, aunque haya sombras, porque por supuesto que no hablamos de una vida sin sombras, sin cuestas arriba, sin dolor, pero lo maravilloso, lo que nos hace ese galope adelante es que simultáneamente a la verdad de ese dolor hay un géiser de poesía, de vida, que intenta echarte una mano, un pulso. No lo apoyes diciendo, ay, no, dale una oportunidad a esa otra parte de la vida que está intentando rescatarte del error. Creo que es por ahí, Teresa.
Es cierto. Nuestro invitado Alfonso Leví tiene un poemario, Al calor de los errores, en el que ha empleado, escribiendo, reescribiendo, 30 años de su vida. Uno puede hacer el libro de su vida que está coaligado a su propio crecimiento. ¿Es eso lo que tú has hecho?
Sí, tú lo ennobleces. Pero de verdad que ese es el sendero, porque si realmente escribes un texto en el que intentas todo tu apostado con riesgo, con un riesgo feliz, pero riesgo, no estás separado de la vida, sino que es lo que la constituye, lo que decíamos de la palabra que enraiza. Para mí, cuando he llegado a escribir, que no es siempre, pero cuando he llegado, que he pensado que sí, que ha sido una experiencia, un don que he recibido, ahí ha habido como una señal que me queda para siempre de una señal que viene desde siempre.
Bueno, has definido un proceso llamado inspiración que es muy mágico y que si lo tratamos de entender, de comprender desde lo racional, desde el intelecto, somos bastante torpes, ¿no? No lo abarcamos, yo creo que mucho más excelso. No me has llegado a decir una palabra fea, ahora te tengo que pedir una muy bonita o incluso alguna palabra que sea solo tuya.
Bueno, te voy a decir, o sea, yo creo que una palabra que es una actitud y que es una virtud y que está poco valorada porque creo que se conoce superficialmente como algo formal o ornamental y hablo del alma. A mí una palabra que me encanta y adoro como tanta gente la tiene es la elegancia de alma. Esas personas que las ves y solo entornan los párpados o se sientan y ya mejoran el mundo. Esa elegancia interior que la esparcen, ¿no? Y decimos, tiene aura, ¿no? Sería una palabra poco, no sé, poco valorada para mí e imprescindible. Me hace la vida amable.
¿Y te has inventado alguna?
Bueno, yo, claro, como soy filólogo, tengo mucho amor a la tradición de las palabras. Te diré una cosa que es muy bonita porque es un regalo para ti y es un regalo para los oyentes. Mira, para Kafka, que se cumplen ahora, bueno, 100 años de...
Cierto.
Su fallecimiento, el 3 de junio, él estaba muy vinculado a tradiciones místicas, hebreas, él nació en Praga, pero era judío, y aunque escribía en alemán, y hay una tradición que considera la oración, el fervor por las cosas, el tener atención a ellas, el observarlas. La atención, Teresa, y es milenario esto, como una forma de oración, como una forma elevada de estar en la vida.
Que además en el comportamiento es toda una actitud proactiva de dar valor a la otra parte. Cuando observamos la otra parte, la parte observada es importante, tiene sentido, está ahí. Ahora mismo voy a enviarte el sobre rojo a Barcelona. Te encuentras en el estudio de Radio 4 y será nuestro compañero Jordi Orós quien te lo entregue. Pero antes yo quiero recuperar unas cuantas palabras que tú escribiste a la observadora o a Teresa Viejo, ya no sé muy bien dónde está cada una, pero es tan bonito, me da un poco de vergüenza, pero porque ahí el ego siempre se pelea, pero yo quiero recuperarlo, así que vamos a escucharlo.
Alfonso Levy, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias, Teresa, por protegernos de las sombras. Gracias por continuar en soledad algunos tramos. Y enhorabuena por la belleza de intentarlo.
Gracias de corazón, Alfonso. Cada vez que lo escucho me emociono.
No, gracias a ti, Teresa, porque, bueno, forma parte de una etapa quizá la más feliz que yo he tenido nunca en radio. Bueno, quítale el quizás, la más feliz, cuando la maravillosa Julia Varela dirigía Gente Despierta y anunció que tú venías, había como un aura previo. Una sensación de calidez, de que las cosas iban a ser, mira, armónicas, bellas, y que había algo de un júbilo sereno, de una fiesta que iba a ser tu presencia en el programa, tanto a Julia como a Esme Mayo, como me acuerdo, como a mí, nos fue antes de que llegaras, Teresa, un regalo.
Gracias.
Gracias, Alfonso. En esta casa formamos una gran familia encantada de servir a quienes nos escuchan. Y mucha atención porque ahí va el sobre rojo de la Observadora.
When you said all you had to say, and all the poison was washed away, and all that's left is an empty cup. Go on and fill it up. Get ready for a miracle. Let it feel a little magical. If anything is possible, washed away, and all that's left is an empty cup.
Hemos invitado este domingo a Alfonso Levy a la Observadora, filólogo, poeta, comunicador, compañero en Radio Nacional. Se encuentra en Barcelona, en Radio 4, y con el sobre rojo en la mano, me imagino.
Ya lo puedes decir. Y una pregunta preciosa. ¿Qué has elegido cuidar por encima de todo para poder hacer tu vida y tu profesión lo mejor posible? Pues muy claro, mantener un idilio con la vida, con la gente, permanecer enamorado, eso es por encima de todo.
Enhorabuena entonces, Alfonso. Y ahora puedes hacer la última pregunta de la noche en la Observadora, a quien te observa, que soy yo.
Oh, muchas gracias. Mira, te quería preguntar, que de la gente que tú has entrevistado, de tanta, hay cosas que aprende la razón, otras que aprende tu mente. Yo quería, Teresa, de esa relación con la gente, ¿qué ha aprendido tu corazón?
Mira, lo que yo he aprendido tiene mucho que ver con algo que tú has mencionado, y es que el fondo humano es amoroso. Las personas son buenas por naturaleza, son generosas por naturaleza, expanden el amor, y cuando no lo hacen es porque hay un dolor o un miedo, una necesidad que no está satisfecha o observada convenientemente y cuidada convenientemente. Así que me reconforta mucho saber que cuando las personas abren su corazón aparece un fondo amoroso que tenemos todos y todas.
Oh, me alegro tanto de que ya seamos un dueto en esa cuestión y un coro, Teresa, con todos tus oyentes, que estoy seguro que piensan lo mismo,
sí,
y lo sienten.
Yo también estoy segura. Gracias, Alfonso Levy.
No,
que tengas,
gracias a ti,
que
Teresa.
Que tengas una estupenda semana.
Igual para vosotros.
El equipo de La Observadora: Javier de la Fuente en realización, Gustavo Adolfo Bautista en producción, Lucía Sancho en documentación y Teresa Viejo, quien nos habla, os desea también una muy buena semana. Vamos a escuchar enseguida las noticias de la medianoche. Os recordamos que podéis escuchar siempre nuestros programas en formato podcast en la web de RTVE y, por supuesto, en rtve.audio. Noticias y después Memoria de Delfín. Un abrazo, feliz semana.
La Observadora, Teresa Viejo, sábados y domingos a las 11:30 de la noche, Radio Nacional de España.